Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 3 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El plan para el ahorro energético que aprobó el lunes el gobierno va camino de convertirse en el gran tema de este verano. Verano muy caluroso, por cierto, en el que los aires acondicionados están a pleno rendimiento no solo en las casas, sino en los comercios, en los restaurantes. Te decía que se va a convertir este plan en el gran tema del verano, no solo por las polémicas políticas, de las que ahora vamos a hablar, sino por las dudas de quienes tienen que aplicar las medidas. Me refiero a hosteleros o comerciantes, que la verdad es que desde hace 3 años van encadenando una tras otra. Salen de Málaga y se meten en Malagón. Primero fue la pandemia que les obligó a cerrar sus negocios durante meses. Luego la inflación, esa subida de precios que al final, de una forma u otra, van a tener que trasladar a los consumidores y a los clientes. Y ahora se enfrentan a la amenaza de multas económicas si no se adaptan a tiempo a las medidas para reducir el gasto de energía. Muchos reclaman que no pueden desarrollar con normalidad su trabajo a esos 27 grados que fija el decreto. Y otros se quejan de que apagar los escaparates va a reducir su visibilidad y su rentabilidad. Hoy en COPE hemos hablado con ellos y nos han contado cómo se están adaptando al nuevo horizonte que tienen por delante. Marta Ruiz.
Las empresas adaptan sus establecimientos al decreto de ahorro energético con dudas. La casuística es amplia por el tipo de negocio y su ubicación en el mapa. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, asegura que habrá que ir afinando.
Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar como toro, pues eso evidentemente no tiene relación con nuestra actividad y es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. Que no sabemos realmente si la temperatura son 27, 26, 25 o 28. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias.
Industria aclara que la temperatura podrá ser menor en las cocinas, al igual que en los comercios de alimentación para no romper la cadena del frío. Los supermercados estarán a unos 25 grados, nos dicen desde la patronal a sed. El mayor desconcierto se da en el comercio textil. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex.
Absolutamente insufrible. No se puede estar en una tienda a 27 grados de temperatura ahora mismo en verano. Y ya no es un problema de que los consumidores y los clientes no van a venir a nuestras tiendas y no van a venir a comprar, sino que ya tenemos un problema con nuestros empleados.
El sector propone una temperatura de 23 grados para todo el año y asegura que con el apagado de escaparates se pierde el principal reclamo para un sector que no se ha recuperado de la pandemia.
Estas son las quejas, o al menos las dudas, que plantean los comerciantes y los hosteleros que se han encontrado en pleno verano con este decreto. Nadie dice que no se tenga que ahorrar energía, nadie dice que no hay que hacer un plan para reducir el consumo. Son conscientes de que hay que hacerlo. La cuestión está en cómo se hace ese plan y cómo se tienen que adaptar ellos, prácticamente algunos en tiempo récord. Pero como te decía, el plan del gobierno también está levantando polémica política. Desde el primer momento, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso mostró su rechazo a través de las redes sociales. Básicamente, Díaz Ayuso argumenta que esto va a generar inseguridad en las calles al estar menos iluminadas y que va a frenar el consumo. Por eso el gobierno regional está analizando la letra pequeña y evalúa un posible recurso. Lo ha explicado hoy en COPE su portavoz, Enrique Osorio. Recuerda que las competencias de consumo y hostelerías están transferidas a las comunidades autónomas y, de hecho, son los técnicos municipales los que tendrán que comprobar la temperatura o la iluminación de las tiendas o los bares. Eso sí, Osorio aclara que eso no significa que no vayan a cumplir con la ley.
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. No hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el gobierno aplaude, ¿no? Pero en Madrid no, en Madrid cumplimos las leyes, nos gusten o no. Por tanto, si tenemos que cumplir este Real Decreto Ley en esos extremos, lo tendremos que hacer.
Díaz Ayuso fue la primera en levantar la voz, pero Madrid no es la única comunidad que ha planteado sus dudas sobre este decreto. Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, a Marcos Ortuño, que es el consejero murciano de Presidencia, o a su homólogo andaluz, Antonio Sanz.
Vamos a analizar todas las posibilidades jurídicas que nos dé el decreto para poderlo aplicar o no.
Sin discutir que deben de tomarse medidas, es mucho más positivo no correr y no precipitarse y consensuar las cosas. Creo que ha habido precipitación, que ha habido improvisación y que ha habido falta de diálogo con los sectores y con las comunidades autónomas.
Puedes decir, esto es una cuestión del PP. El PP está haciendo arma política de este asunto y todas sus comunidades están saliendo en tromba contra el gobierno. No, pero no solo hay dudas en las comunidades gobernadas por el PP, también el País Vasco duda. Comparte el objetivo del ahorro energético, pero no la rigidez de determinadas medidas. Arantxa Tapia es la consejera de Economía.
No es lo mismo controlar la temperatura en una residencia de ancianos, en un hospital, que probablemente en un colegio seamos flexibles. Y desde luego, bares, restaurantes han sufrido mucho durante la pandemia. Ahora necesitamos escucharles. No puede ser que vayamos vía sanciones y que no escuchemos cuáles son sus necesidades. Tengamos en cuenta que nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle. ¿Cuántos puntos negros se han analizado y se han iluminado para que no existan?
Habrá que ver cómo evoluciona ese tema en los próximos días. Ya te hemos contado lo que piensan aquellos que tienen que aplicarlo. Te hemos hablado de la polémica política, pero hoy en COPE nos estamos preguntando qué es lo que se hace en nuestros países vecinos. Así que nos hemos dado una vuelta por Europa. Eduardo Abadía.
Alemania tiene mucha dependencia de Rusia en cuanto al gas y la electricidad. Para reducir el gasto, han apagado las luces de edificios emblemáticos y turísticos como la Puerta de Brandenburgo y la Catedral de Berlín, entre otros. En Múnich y Hannover se apagarán semáforos durante la madrugada. En invierno, la calefacción en todo el país se pondrá a 20 grados como máximo. Francia cerrará las puertas de los comercios con el aire acondicionado puesto, con riesgo de multa para el que no lo cumpla. Las luces, además, se apagarán de las marquesinas publicitarias entre la 1 y las 6 de la mañana. La Torre Eiffel, por otro lado, seguirá encendida por las noches. Italia se sitúa de momento en su primer nivel del plan de ahorro energético. En Roma, el Coliseo y el Foro se apagarán algunos días. En Turín ya se ha comenzado a reducir la intensidad de la luz de las farolas de la calle. Reino Unido no ha tomado medidas específicas porque no dependen tanto de Rusia. Por otro lado, han sacado un plan de 37.000 millones de libras para hacer frente al alto coste de la vida en la actualidad.
Al margen de este plan de energía, de ahorro energético y su aplicación, hoy se habla mucho de Taiwán, se sigue hablando mucho de Taiwán. Nancy Pelosi está ya en Corea del Sur tras su polémico viaje a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apenas ha estado 24 horas en la isla. Ha llegado, ha tenido un par de reuniones, ha dormido y se ha largado. Eso lo ha hecho hoy a primera hora de la mañana. Pero esas 24 horas han sido suficientes para tensar las relaciones diplomáticas con China, que acusa a Washington de cruzar una línea roja. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido una visita de menos de 24 horas, pero suficiente para enfadar enormemente a la dictadura china. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha visitado el Parlamento, se ha reunido con la presidenta taiwanesa y ha adelantado que Washington no va a dejar abandonada a Taiwán. Ha dicho que Estados Unidos apoya el actual status quo de Taiwán y que no quiere que se registre ningún cambio por la fuerza. En una clara alusión a una posible invasión china de la isla. En respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el régimen de Pekín ha impuesto sanciones económicas a este territorio. Además, el Ministerio de Exteriores chino ha convocado al embajador de Estados Unidos en Pekín para transmitirle su protesta por la visita de Pelosi. Están jugando con fuego, es una provocación. Ese ha sido el mensaje que le han transmitido. En el terreno militar, China ha anunciado que va a llevar a cabo unos ejercicios militares en aguas próximas a Taiwán durante varios días a partir de mañana. El Ministerio de Defensa taiwanés dice que estas maniobras son de facto un bloqueo de la isla por mar y aire.
A partir de las 9 de la noche vamos a conocer un poquito más esta relación entre China y Taiwán y qué pinta en todo esto Estados Unidos. Seguimos en la crónica internacional porque precisamente Washington advierte de que va a estar muy vigilante para que Afganistán no se convierta en un refugio de terroristas de Al-Qaeda. En paralelo, la Casa Blanca ha prevenido a sus ciudadanos ante posibles represalias de seguidores de Al-Qaeda tras la muerte de su líder, al-Zawahiri. Mamen Sala, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A través de un comunicado, el Departamento de Estado ha alertado de que funcionarios y ciudadanos estadounidenses podrían ser objetivo de simpatizantes de Al-Qaeda tras la muerte el fin de semana del líder del grupo, Ayman al-Zawahiri, en una operación antiterrorista.
¿Significa esto que la amenaza por parte de Al-Qaeda ha terminado? No, por supuesto que no. Tendremos que tomar algunas decisiones que vamos a mirar, y si vemos otra amenaza al territorio americano de ellos o de otro grupo terrorista, el presidente merece el derecho de volver a tomar acciones.
En el comunicado apuntan que dado que los ataques terroristas suelen tener lugar sin previo aviso, es fundamental que se extreme la precaución a la hora de viajar a países donde Al-Qaeda tenga actividad y mantenerse en estado de alerta elevado. Entre los posibles riesgos a los que se enfrentan los ciudadanos de Estados Unidos, el Departamento de Estado ha citado operaciones suicidas, asesinatos, secuestros y ataque con bombas.
Y en el Reino Unido hay una noticia interesante. Los padres de un chaval llamado Archie han logrado evitar que los médicos le desconecten de la máquina que le permite seguir viviendo. Te voy a poner un poco en antecedentes y te voy a tratar de recordar esta historia. El chaval está en coma tras haber realizado un reto viral en redes sociales. Sus padres han presentado un recurso ante Estrasburgo que ha frenado en el último momento que le retiren la asistencia. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Hace 7 horas que Archie tenía que haber sido desconectado, según la justicia británica. Pero el recurso que ha presentado la familia del niño ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido paralizar la orden. La familia confía en que en Estrasburgo les den la razón frente al hospital de Londres, que le considera médicamente muerto. Aquí está ingresado desde el pasado mes de abril, cuando su madre le encontró en casa, casi asfixiado, con una soga al cuello. Al parecer, Archie Battersby, de 12 años, estaba participando en un reto viral propagado por la red social TikTok, que consiste en llevar al extremo la capacidad de aguante sin respirar. Médicos de 2 países, Turquía y Japón, se han puesto en contacto con la familia de Archie, asegurando que tienen tratamientos que podrían ayudar a recuperarle con vida.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Supongo que no soy la única, pero estoy rodeada de familiares y amigos que han viajado gracias al IMSERSO, un programa destinado a los más mayores que ha puesto en manos de mucha gente vacaciones estupendas a precios más que asequibles. Si para algo deben servir las administraciones es para redistribuir el dinero de nuestros impuestos. Saber que con mis tributos, mis abuelos, mis padres o los de mis amigos se pueden ir 15 días a Mallorca o a Benidorm en temporada baja, pues ¿qué quieren que les diga? Me hace muy feliz. Y mucho más si gran parte del empleo del sector hotelero español en invierno se ha mantenido gracias a esos ingresos. Por eso no acabo de entender que esos programas de viajes estén en peligro porque el ministerio que dirige Jone Belarra esté muy preocupado por el bienestar animal, pero abarate tanto el IMSERSO que los hosteleros ya vean absolutamente insostenible mantener los paquetes de viaje con un contexto de altísimos precios. Mucho hablar del estado del bienestar y nos cargamos uno de sus principales pilares por racanear unos euros que dilapidamos en astracanadas y campañas absurdas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Carlos Ganga, dentro de una semana estaremos hablando del inicio oficial de la temporada 2022-2023, sí. Temporada de Mundial.
Sí, 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 en noviembre empieza el Mundial de Qatar, el miércoles que viene tenemos la Supercopa de Europa para el Real Madrid contra el Eintracht de Frankfurt. El equipo de Ancelotti ha vuelto hoy al trabajo para preparar esta Supercopa, va a pitar el inglés Michael Oliver y se va a probar ya la tecnología del fuera de juego semiautomático. El Madrid que de momento descarta fichar un delantero. También estamos muy cerca de que empiece la Liga, el viernes que viene arranca la Liga, el mercado está parado estos días, pero el problema real que tienen los equipos es el de inscribir a los jugadores. Tienen que pasar el control financiero de Tebas y eso es lo que quiere hacer el Barça, que ya ha presentado todos los números de las palancas y espera que la Liga le dé el ok para inscribir a los fichajes. Tenemos amistosos en directo, a las 7 han empezado el Betis Zaragoza y el Villarreal Levante, los 2 partidos con empate a 0, el Girona está cerca del descanso contra el Nápoles y pierde 1-0. Y esta madrugada debuta Paula Badosa en el torneo de San José ante la estadounidense Mandrick. Empieza ya la gira americana, de momento sin Rafa Nadal, que en teoría tiene que volver en Montreal para jugar el US Open.
Os he estado escuchando en las últimas horas y estoy muy preocupado con qué han hecho con los 700 millones que le ofrecían a Tiger
Woods. A Tiger Woods, sí, los, sí, al Khelaifi y todos estos, los, sí, sí. Bueno, pues
no podemos pillar algo nosotros.
Yo creo que irán para Mbappé.
Gracias,
estarán
Carlos.
Adelantando los de Mbappé.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y va a refrescarse que... Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ocho de cada 10 españoles pasan vergüenza en la playa. Una demoledora encuesta que merece reflexión. ¿A qué se debe? ¿Por qué superamos en esto a países como Estados Unidos o Alemania? Para analizarlo he pedido a Jon Uriarte que me acompañe. Al fin y al cabo, no va a la playa porque la playa se avergüenza de él.
Vamos a ver, he visto luz y he entrado. Insisto, llevo una temporada que me da miedo decir esta frase, que claro, teniendo en cuenta cómo está, cómo arrancamos con el tema de la electricidad. Pero bueno, ojo que yo vestido pierdo, Rubén.
No lo dudo.
No, por eso te digo. Lo digo porque ya en casa pueden quitarte la ilusión por ir ligero de ropa fuera de casa.
Yo no tengo un desnudo bonito. Mucha gente quizá fantasea. No, no tengo un desnudo bonito. A mí, mi propia mujer me ha visto salir de la ducha alguna vez y ha hecho ¡ah! ¡Qué desagradable eres cuando quieres! Y solo estaba saliendo de la ducha.
Claro, es que te pasa como a Berto Romero, que es lo que piensan de sí mismos muchos, de ese 82% de españoles, Rubén, que siente vergüenza en la playa. Cuidado.
Yo vergüenza no. Yo lo que creo es que puedo evitar el espectáculo a la gente que está allí en la playa.
Vamos a ver si tú tienes todavía buen tipito.
No mientas.
Tienes buen tipito, buen tipito. Bueno, en la mayoría de los... Luego abordaremos ese tema. En la mayoría de los encuestados lo que más les incomoda al parecer es mostrar su cuerpo a desconocidos.
Sobre todo tras dos años de pandemia en los que quizás hemos ganado unos kilos.
Nini, ¿tú esta ropa que tengo aquí la voy a donar?
¿Y eso para qué? ¿No es más fácil que la meta en una bolsa y la tire a la basura?
No, porque hay gente que está pasando hambre y que le puede valer mi ropa.
Si le vale tu ropa, hambre no están pasando.
Yo te digo una cosa.
Bueno.
Sincero.
Sí,
sincero es.
Se puede ser más, un poquito más delicado.
Sí, pero sincero es. Por eso es clave cambiar de vestuario en estas fechas. No sea que el bañador solo entre en una pierna y en la otra no te quepa. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando en general.
Si tú no usas bañador.
Por eso mismo. Hace siglos que no voy a la playa. Bueno, también avergüenza, aparte de los españoles, no haber acertado con precisamente el traje de baño.
Sobre todo porque no es fácil acertar. Las opciones son escasas.
¿Qué bañador me compro? Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y parece sale Espartacos Antonio y un madurito con tirón. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico, ese es un poquito vaporoso, te tiras el pum, te explota, te quedas como un nenúfar así flotando en el centro. Sí, sí.
A ver, yo soy de los segundos, de los de nenúfar. O sea, yo lo del tanga turbo no lo he tenido ni de bebé. Yo ya mis padres ya vieron que este niño es de pantalón largo.
Oye, acabo de escuchar el nombre de Espartacos Antoni. Hace años sí. Que no escuchaba
sí,
ese es que nombre, este playboy.
Los referentes de Leo Harrell son los tuyos y los míos, sí, sobre todo sí, los míos.
Sí. No, pero me alegra, porque veo claro. Que hay gente que con la
Espartacos
que me puedo seguir, me entiendo y sigo sí, manejando sí. Los mismos códigos.
Y para hablar de chorizos, el Dion y... Sí. No, no salimos de ahí. Sí, pajares sí. Este, eso. Bueno, yo soy, como decía, de los segundos como Leo Harrell, pero lo curioso de este estudio es que asegura que 8 de cada 10 españoles, un poquito más incluso, pasa vergüenza en la playa. Porque parte de ellos, a pesar de todo, se machacan meses antes en el gimnasio.
Pero eso no asegura un cuerpo 10. De no. Hecho, hay quien descompensa su fisonomía.
Más fuerte que el televisor de un asilo, ¿eh? Pero en verdad, tú lo ves cuando lo ves. Tú ves que el tío va al gimnasio y hace brazo y pecho. Pero pierna no hace. ¿Verdad? Parece, mamón, un gorrión. Cangreomacio.
¿Verdad sí. Que hay muchos de esos en las playas? Suelen estar bronceados como si les hubieran pasado betún por el cuerpo y luego no pueden pegar los brazos a los laterales del cuerpo.
Tipo croissant.
O sea, se quedan como si fueran a volar en cualquier momento. Bueno, también está quien se ve blanco lechoso, es mi caso, y no está cómodo hasta que coge ese grado que llamamos estar morenito, que en mi caso es imposible.
Cosa que no es fácil, sobre todo para gente como tú, como dices, que os habéis pasado la vida untados en crema protectora.
Ven acá para acá. Mi madre cuando dice ven acá para acá, voy yo y mi hermana pequeña que se llama Francisca. Ven acá para acá. Que te voy a echar una mejilla de crema. Yo no sabía que existía la crema de garrafón. Mi madre las tenía de 8 litros. Empieza a echarte garrafazo de crema que como te pille el ojo y te pille en la boca, pues eso que te lleva, que no te quema ni la retina ni el paladar. Que la gente de lejos me decía, chaval, ¿dónde es la fiesta ibicenca? No una crema normal y corriente factor 2, factor 3, factor 534, ultra requete contra uva. Que te van a decir la duda de mamá, tú sabes que es un factor más y esto es yeso, mamá.
Dani Rovira describe perfectamente mi infancia y preadolescencia, porque así era yo. Un niño con crema de 10 centímetros, pringado de arena como una croqueta.
Claro. Pues bueno. No es que te protegiera del sol, no. Es que no había manera de que pasara ahí nada.
No, de hecho me podía pegar un tren que no me pasaba nada porque estaba protegido perfectamente. Bueno, luego está lo de entrar y salir del agua, que conlleva su paseo hasta la orilla, saltar hacia las olas con gracilidad y lanzarse al mar con efectividad.
Eso si haces la digestión y no tienes una madre que te obliga a hacerla durante horas y horas.
Y tú todo el rato preguntando, ¿ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos! Pero vamos, si acabo de mojarme, que no pasa nada. Te ponían una toalla en el asiento del automóvil y yo estuve sentado todo el rato como en un charco con una sensación de frescor que me acompaña ya desde entonces, que yo creo que tengo cistitis crónica por culpa de volverme con el bañador mojado.
Esto pasaba
un clásico.
Mucho. Un clásico. Aquí los niños que empiezan a dejar de serlo pasan vergüenza porque no pueden ir al agua hasta que lo dice su madre. Precisamente ese cambio de traje de baño, porque si no luego te pica más las nalgas si no te lo quitas, es otra cosa que da reparo.
Da igual que estemos en 2022, hay cosas que no cambian, como esto.
Mira, enfoca ahí. Se ata una toalla a la cintura para taparse sus partes mientras sustituye el bañador mojado por unos calzoncillos. Se le reconoce porque no para de dar saltitos ridículos para no caerse. Procura no llamar la atención, pero siempre termina dando el espectáculo. Más que nada porque siempre se le acaba cayendo la toalla.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Había un invento, yo no sé si lo recuerdas, que era como una túnica con orificio para la cabeza, como una campana, y debajo te cambiabas, que esto ya lo llevaba la gente muy profesional.
Y los raros como tú.
No, yo nunca he llevado esto, por eso siempre he hecho el ridículo, me he caído, se me ha visto todo, y encima me he cabreado porque me he manchado entero de arena otra vez.
Vaya,
bueno, lo que no incluyen en el estudio es la vergüenza que pasaba si te perdías en la playa y decían tu nombre por megafonía.
Sobre todo por la recepción de tus padres, una vez te encontraban.
Me metía al mar, por mi mundo interior, me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo, de repente veía a mi madre corriendo hacia mí, yo corría hacia ella a abrazarla, eso yo lo veía en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo, que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado, me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo, y me lleva una hostia.
Eso sí que daba vergüenza delante de todos los niños.
Eso era complicado.
Eso era terrible.
Oye, ¿tú te has perdido mucho ahora aprovechando esto que dice Ernesto Sevilla?
Mi hermano más. Pero sí, yo en la playa, eso que te metías en el agua, te llevaba un poquito la corriente, salías e intentabas disimular, como que tú tenías claro dónde estaban tus padres y ya te empezabas a angustiar y decías, no me he perdido. Pero por machote disimulabas y al de dos horas encontrabas por fin a la familia. ¿A que tí? No te había echado de menos para nada.
Claro, a ti intentaban perderte.
Claro, es el tema.
Intentaban perderte, claro.
Sí.
Normal. Y con la crema, con esa capa que llevabas de factor 534, pues...
¿Qué día viene la psicóloga al programa? Que quiero hablar con ella.
El martes, lo apuntamos, vale, para la semana que viene.
Te lo agradezco.
¿Traumas veraniegos?
Sí.
Vale, pues ves pensando en esto, ¿vale?
Venga,
pero perfecto. Vuelvo al final del programa.
Sí, sí, lo para todos ya se va a pasar.
Venga. Gracias, John.
Hasta luego.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Trételo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros y te bajarán su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo bienvenido. Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, estamos muy pendientes de un incendio que amenaza una zona de viviendas de Verín, en Orense. El fuego se ha declarado esta tarde, ha quemado ya un centenar de hectáreas y ha obligado a cortar la A52 a su paso por A Vilavilla. También están activos dos incendios más en Pineda de la Sierra, en Burgos, y en Robledo del Mazo, en Toledo. Segunda clave, en Ucrania la guerra se centra ahora mismo sobre todo en dos frentes, en la región de Donetsk y en la ciudad de Jersón, en el sur, que las tropas de Kiev están intentando recuperar. Hoy, por cierto, aquí en España la ministra Margarita Robles ha explicado en persona al embajador ucraniano que no vamos a entregarles los carros de combate comprometidos porque no están en buenas condiciones. El diplomático le ha instado a encontrar alternativas.
Si uno quiere ayudar, siempre busca y encuentra una forma para hacerlo. Agradezco el apoyo del gobierno de España, del presidente Sánchez. Seguimos necesitando las armas. Nuestras necesidades es bastante grande.
Atención al estudio que hoy publica la revista Nature. Científicos en Estados Unidos han logrado restaurar la circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos una hora después de que fallecieran. Investigadores de la Universidad de Yale demuestran que es posible ralentizar el rápido deterioro que sufre el organismo después de la muerte, lo que podría, por ejemplo, mantener en buen estado durante más tiempo órganos que están siendo trasplantados. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Rubén. Volvemos a hablar del precio de la cesta de la compra porque un informe del Banco de España ha desvelado que la inflación alimentaria en nuestro país asciende al 18%, es decir, que la compra nos cuesta hoy un 18% más cara que hace un año. Lo que más ha subido es el aceite, un 56%, los cereales un 17%, los lácteos y los huevos un 16% y la carne un 10%. Recordamos que el IPC adelantado del mes de julio se situó en un 10,8% y de ese porcentaje los alimentos aportan 1,4 puntos. En comparación con la Unión Europea, lideramos este indicador porque la compra en los 27 se queda en el 0,9% del total de la inflación. Además, el informe afirma que el 93% de los alimentos básicos se han encarecido. En la crisis de 2008, por ejemplo, solo afectó al 54% de los productos. El Banco de España concluye que los precios no se van a estabilizar hasta que se retome el comercio con Ucrania, con el granero de Europa.
A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a analizar también cómo están afectando las medidas del plan de ahorro energético a los comercios y a los transportes.
Repite conmigo, mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos estrenando el mes de agosto y es posiblemente el mes con más horas de sol al día. Por eso es un buen momento para hablar de una nueva pandemia. Sí, como lo escuchas. El déficit de vitamina D. Un problema que afecta a un tercio de la población mundial y que curiosamente perjudica a los países con más horas de sol, entre ellos España, porque aquí estamos a la cabeza en este ranking. Como todos los miércoles, hablamos de ciencia y lo hacemos con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, de entrada, ¿qué es y para qué sirve la vitamina D?
Bueno, es una buena pregunta y te advierto que tampoco tiene una respuesta muy clara, porque la vitamina D realmente no es una vitamina, es un conjunto de hormonas. Y se está aprendiendo mucho de ella recientemente. La llamamos vitamina D, fue descubierta por el mismo científico que descubrió otras vitaminas, pero no tiene algunas de las características propias que tiene que tener algo para ser llamado vitamina. Una vitamina es un compuesto esencial, una sustancia esencial para nuestro organismo, pero que nuestro organismo no puede generar por sí solo. Tenemos que extraerla de alguna fuente exterior, de un alimento, por ejemplo, o ya más recientemente de un complemento artificial que generemos con ella, ¿no? La vitamina D, sin embargo, sí que se genera dentro del cuerpo. se genera por la acción de los rayos del sol frente a algún tipo de sustancias que tenemos en el cuerpo. Es decir, la radiación ultravioleta estimula la producción de vitamina D. Por eso, si nos ponemos muy, muy, muy pijos, no deberíamos llamarla vitamina. Pero como todo el mundo la llamamos vitamina, ha pasado a la historia como vitamina D. ¿Para qué sirve? Tiene muchas funciones conocidas, algunas todavía desconocidas, pero lo que más conocemos todos es que estimula la formación del tejido óseo. Es buena para los huesos, solemos decir. De hecho, la carencia de vitamina D, el déficit de vitamina D, puede que sea una de las causas principales de osteoporosis, de problemas en nuestro tejido óseo. Eso es lo que más conocemos, pero a lo largo de los años se ha ido investigando mucho sobre ella y descubriendo nuevas aplicaciones, algunas más realistas que otras, y algunas que se ha demostrado que no son tanto como se creían. Pero es muy importante. La vitamina D es esencial para nuestro organismo.
Vamos con la invitada, que sabe mucho de esto.
Por supuesto.
Bueno, como estábamos contando, esta vitamina, entre comillas, ya es que me cohibes, Jorge, porque ya no sé si decir vitamina o no.
Vitamina de mayo. Nos damos permiso para llamarlo vitamina.
Bueno, esta vitamina es muy importante para el sistema nervioso, para el muscular, para el inmunitario. Es un compuesto que cada vez busca más gente y lo hace de una forma natural. Mucha gente simplemente paseando bajo la luz solar. Pero también hay mucho desconocimiento sobre ella. Mira, la presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha asegurado que el déficit de vitamina D está relacionada con las enfermedades mentales. Y el International Journal of Endocrinology también ha publicado estudios en los que se alerta de que los niveles bajos de vitamina D están relacionados con la disfunción eréctil. Para conocer de primera mano todo esto, contamos con la doctora Paloma Gil, especialista en endocrinología y nutrición. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
La primera pregunta, ¿qué supone un déficit de vitamina D en una persona? Ya he apuntado algo, Jorge, antes, pero ¿qué repercusión tiene?
Bueno, primero tendríamos que decir que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en la importancia que tiene la vitamina D y qué produce un déficit de vitamina D en las personas. Tampoco hay que ser alarmistas. Siempre estamos hablando porque, aunque influye en muchísimas funciones, no todo el mundo con niveles bajos de vitamina D tiene enfermedades. De hecho, los niveles muy bajos de vitamina D en nuestra sociedad prácticamente no se ven. Lo que se ven son valores subóptimos. ¿De acuerdo? O sea que no vamos a alarmar, pero sí que es muy importante. Fíjate, cuando decís que se conoce poco sobre ella y que cada vez se conoce cada vez más porque ya conocemos muchísimo el genoma y los genes que son, bueno, pues esas sustancias que luego son los que hacen que funcione mejor o peor todo nuestro cuerpo. Y la vitamina D afecta a más de 1,000 genes. Más de 1,000 genes. Es decir, que la vitamina D es la responsable, o en cierta manera, que algunos genes se enciendan o se apaguen. Es decir, que tengamos unas funciones mejores o peores. Por eso, ¿qué puede producir o qué es lo que está viendo la ciencia que puede producir déficit de vitamina D? Pues muchas cosas que habéis dicho ya. Por ejemplo, en la fertilidad, es que está muy relacionada, por ejemplo, la fertilidad con los valores de testosterona y sí que interviene en la síntesis de las hormonas sexuales. Es verdad que interviene en el metabolismo de los huesos porque, dependiendo de tus valores de vitamina D, absorbes más o menos hueso. También influyen en la replicación celular, es decir, influyen en que una célula se multiplique o que una célula se muera. Hay algunas que nos interesa que se multipliquen y, sin embargo, hay otras, por ejemplo, las células cancerígenas, que nos interesa que se mueran. Pues en eso puede influir la vitamina D, y efectivamente se asocian niveles bajos de vitamina D con depresión y con deterioro cognitivo. Y podría seguir hablando, también tiene mucho efecto. Yo, como endocrinóloga, siempre la pido, porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con la función de la insulina, con los diabéticos, con enfermedades cardiovasculares. O sea que, como queráis, es la supervitamina o la superhormona.
Puede serlo. A mí me gusta, doctora, que haya empezado diciendo que no hay que ser alarmista, obviamente.
No.
Bueno, porque se dice, hay una pandemia de déficit de vitamina D. Bueno, no. pero sí es verdad que puede que estemos más población de la que creemos en esos niveles subóptimos, en esos niveles que no son a lo mejor los adecuados para correcto funcionamiento
Totalmente
de nuestro organismo.
Y
precisamente España es uno de los países donde más se da esto.
Ya, pero mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y es verdad que es que en medicina hay muchas modas. Parece la vitamina D una moda. No es que sea una moda, es que la ciencia avanza. Y también es verdad es que en una sociedad como la nuestra, lo que intentamos no es solo estar bien, sino es estar mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vitamina D y con los niveles subóptimos? Como tú bien has dicho, nos da mucho el sol, pero es una sociedad en la que estamos peor alimentados y para tener déficit de vitamina D necesitas que la vitamina D te llegue con la comida, con el sol y también que la absorbas bien. Y como tenemos también una alimentación no siempre muy adecuada, pues no tenemos una absorción adecuada. Hay muchos fumadores y hace que haya menos, que necesiten más vitamina D. Hay mucho exceso de peso, la vitamina D se acumula en la grasa. Hay muchos ancianos, los ancianos producen 30% menos de vitamina D, pasamos mucho tiempo en sitios cerrados, hay muchas enfermedades intestinales. Es decir, que hay muchas razones para que tengamos la vitamina D un poquito más baja de lo normal. Eso es la explicación.
Doctora, dos cuestiones relacionadas. ¿La vitamina D la conseguimos bien por el sol, por la exposición al sol? Y se puede conseguir con los suplementos.
Efectivamente, y con los alimentos.
¿Los suplementos y los alimentos son la solución? Es decir, cuando a uno le suplementan vitamina D, para tratar de paliar esa carencia.
Sí, efectivamente. Es que cuando una persona tiene una cantidad subóptima, es posible, para empezar, una exposición al sol. Aquí en España, al menos yo que trabajo en el sur, la mayoría ya tienen una exposición adecuada. Tampoco querría exponerles más tiempo al sol sin protección solar, que es como tendría que ser por la vitamina D. Sí que es verdad que deberías mejorar su alimentación, pero mientras tanto, un suplemento de vitamina D, a diferencia de otros suplementos, no es dañino y puede ser muy útil en esa persona para mejorar rápidamente sus valores de vitamina D. Mientras, intentarás también que mejore sus hábitos, pues que no fume, que pierda peso, que coma mejor, etcétera, etcétera. Pero sí es uno de los suplementos que se da mucho, también tiene que ser de una forma controlada y de una forma, pues, no por siempre. Es decir, tienes que intentar cambiar tu estilo de vida para tener mejores valores de vitamina D, por supuesto.
Y la segunda cuestión a la que me refería es esa exposición solar. Claro, ahí hay que mantener un equilibrio, porque tampoco es bueno estar expuesto al sol permanentemente para tener vitamina D, claro. Hay que regular eso y controlarlo.
En España, normalmente, el déficit de vitamina D por falta de exposición al sol lo tienen sobre todo personas mayores o personas con alguna enfermedad o alguna incapacidad para salir a la calle. Entonces, es verdad que todos pasamos más tiempo dentro de casa y, por ejemplo, ahora, durante el confinamiento, ha podido haber más problemas de vitamina D, pero en general, con el sol que recibimos deberíamos tener valores más normales de vitamina D los que tenemos. Se piensa sobre todo que son problemas de mala absorción y de dieta un poco desequilibrada, porque pues no todo el mundo toma suficiente pescado azul, o hay mucha gente ahora con intolerancias a los lácteos, también hay muchas modas, hay muchas dietas, es decir, nuestra alimentación pues ha variado mucho.
Vamos a profundizar un poquito en esto del sol, que creo que es interesantísimo, porque evidentemente vivimos en un país que tenemos ese tesoro, que es el sol. Doctora, no hace falta tostarse en la playa. Creo que la cantidad de sol que tenemos que tomar para que sea lo suficiente para tener la vitamina D diaria es un paseíto a lo mejor, ¿no? ¿Qué consejos nos puede dar para que tomemos el sol en la justa medida?
Efectivamente, es decir, lo ideal sería esa exposición al sol de las partes del cuerpo que no están cubiertas, como pueden ser las manos, bueno, los brazos. Ahora en verano pues casi todo está descubierto y lo que digamos que podrían sobrar, 10, 15 minutos, dependiendo también del color de la piel, porque es verdad que las pieles oscuras tienen más dificultad para conseguir esa vitamina D, pero por eso en España no se piensa que estos valores subóptimos que tenemos de vitamina D tan frecuentes, sean por falta de exposición a la luz del sol, porque lo que habría que exponerse a la luz del sol, dependiendo de cada persona, también dependiendo de la edad, como hemos dicho antes, que las personas mayores tienen una conversión, digamos que la vitamina D del sol entra de una manera y luego tiene que convertirse a vitamina D activa, entonces hay veces que hay problemas de hígado que hacen que se transporten de menos. Entonces, dependiendo de cada persona, pero efectivamente hay que tener cuidado con el sol. Y siempre en las horas en las que los rayos de sol pues son menos dañinos, que es a primera y a última hora del día.
Pues doctora Paloma Gil, especialista en endocrinología y en nutrición.
Qué difícil, ¿verdad?
No, es que estoy haciendo un esquema, porque yo vengo aquí a aprender. Entonces, estaba aquí apuntándome la clase y me quedan claras varias cosas. Primero, que la vitamina D es importante para el sistema nervioso, para el sistema muscular, para el sistema inmunológico y para los huesos. Y que ¿cómo podemos conseguirla? Pues con la exposición al sol, con la alimentación o bien con los suplementos, que en este caso no son malos. Así podemos resumir esta cuestión de la vitamina.
Bueno, pues es más que aprobado, muy bien, ¿eh? Sí, sí.
Creo que
has salido con nota de esta clase.
Le vamos a dar nota porque yo creo que no he hablado del sistema inmune, que se ha hablado mucho durante toda esta pandemia del COVID, y es verdad que la vitamina D refuerza nuestro sistema inmune, o sea que es que este alumno le vamos, va para nota.
Me pasé la carrera haciendo esquemas. Para repartir.
Bueno, eso es la base de la sabiduría.
Doctora Paloma Gil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes y buen verano a todos.
Igualmente.
Jorge, me traes hoy un tema muy curioso. Resulta que las ballenas jorobadas se pasan canciones entre ellas. Lo hacen los machos y podría ser como una especie de Spotify, el Spotify de las ballenas. Se ha descubierto mediante una investigación internacional, por lo visto estos cetáceos aprenden sonidos de una forma muy parecida a la nuestra, pero eso sí, con una particularidad. Se trata de cantos que comparten desde diferentes regiones. Llaman especialmente la atención por su complejidad. Oye, ¿en qué ha consistido este estudio?
Bueno, pues fíjate que ya es difícil estudiar el mundo de las ballenas, sobre todo de las ballenas jorobadas, en concreto las macho, que son las que han sido objeto de este estudio. Técnicamente se llama Megaptera Novae Angliae. Estas ballenas jorobadas macho que viven en grandes profundidades, es muy complicado estudiar su comportamiento, son muy esquivas. Imagínate lo difícil que es además estudiar sus cantos, las emisiones de sus sonidos míticos que todos conocemos, y sobre todo de determinar en qué se diferencia el canto de una ballena y de otra. Eso es lo que han hecho este equipo de científicos que ha publicado su investigación en una prestigiosa revista que se llama Scientific Reports, y lo que ha hecho es comparar las durante muchos años, desde el año 2009 hasta el 2015 empezaron a hacer sus primeras conclusiones, los cantos de ballenas de Australia y de Nueva Caledonia, y ver si se parecían en algo o si diferenciaban en algo. Descubrieron primero las diferencias entre ellos, la longitud de cada uno de los tonos, los subgrupos de tonalidades que había entre una frase y otra, si se repetían constantemente o variaban de vez en vez, y después fueron descubriendo que conforme unas ballenas contactaban con otras, las fuentes migratorias de las ballenas australianas coincidían con las de Nueva Caledonia, empezaban a parecerse más los cánticos entre una y otra. Es decir, se estaban condicionando cómo cantaban por el contacto de unas especies con otras. Bueno, dicho de otra manera, se estaban enseñando un lenguaje diferente. Cada una llegaba con su lenguaje y al fusionarse transmitían su lenguaje a la otra especie. Y esto ha sido una sorpresa morrocotuda porque, que sepamos, solamente hay otro animal en la faz de la Tierra que es capaz de hacer eso, que es el ser humano. Transmitir un lenguaje a otro por contacto. De manera que ya no somos únicos en eso y parece que las ballenas jorobadas también son capaces de aprender viendo o escuchando, en este caso, cómo habla un individuo ajeno.
Mira, estoy traseando aquí con el ordenador y mira lo que he encontrado. Permíteme la broma, no sé si es de California o de Nueva Caledonia, pero lo que demuestra esto es que estamos ante un sistema de transmisión cultural sorprendente, evolucionado, y es como tú dices, ya tenemos otra especie en el planeta Tierra que hace lo mismo que nosotros a nivel comunicacional.
Absolutamente. La clave ahora es saber para qué lo hacen. Es decir, ¿qué beneficio evolutivo tiene una ballena aprendiendo el lenguaje de otra? Hay varias teorías. Estos cantos pueden ser para aparearse, para encontrar fuentes de alimento, para avisar a otros de algún tipo de amenaza, pero parece ser que por motivo del aumento de las temperaturas del mar y por lo tanto el descenso de la capacidad de alimento en algunas zonas, en algunas corrientes, estos cantos podrían modificarse para alertar a otras especies de dónde hay alimento y dónde no. Es decir, están transmitiendo una información útil,
claro,
para sobrevivir. Y por lo tanto, ya no solamente están aprendiendo un cántico, sino que casi han inventado un sistema de comunicación. Tienen Spotify y tienen la radio para dar noticias.
Sí, clase. Oye, las ballenas jorobadas ya no son una especie en peligro de extinción. Eso sí, siguen amenazadas. ¿Crees que a veces el hecho de que se hagan investigaciones como esta ayudan a que se protejan aún más?
Hombre, en este caso es fundamental por dos motivos. Uno, porque nos permite hablar de ellas, que muchas veces que las especies desaparecen por olvido. Especies que se ponen de moda y de repente desaparece la moda y ya no se investiga tanto sobre ellas y terminan desapareciendo o sufriendo peligro de extinción. Pero el principal motivo es que ahora el siguiente paso de esta investigación es intentar anticiparnos a los problemas de las ballenas. Si antes hemos dicho que ellas se comunican entre sí por posibles déficits de alimentación, bueno, si encontramos de repente un canal migratorio donde las ballenas hablan, entre comillas, con un determinado lenguaje, puede estar indicándonos que hay un estrés de alimentación en ese canal y, por lo tanto, ahí es donde hay que actuar para protegerlas, más que en otros donde hablen, entre comillas, un lenguaje diferente.
Vamos a acabar en el espacio, Jorge.
Venga, vamos.
El 12 de julio descubríamos las primeras imágenes del telescopio más poderoso de la historia, el James Webb. El mundo entero quedó asombrado con las imágenes en calor y alta resolución que hizo públicas la NASA. Tuvimos que esperar décadas, pero oye, mereció la pena. Ahora, tan solo 3 semanas más tarde, el James Webb ya tiene su primera avería. El telescopio sufrió hasta 6 impactos de micrometeoritos. Jorge, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha pasado lo que se suponía que podía pasar, pero no esperábamos que pasase tan pronto. Acabamos de lanzar este artefacto al espacio y ya ha tenido el primer accidente. Ha colisionado contra su lente, su gran espejo de más de 12 metros de diámetro. Ha colisionado pues, un fragmento o varios fragmentos de micrometeoritos o micrometeoroides, que no son otra cosa que partículas, algunas tan pequeñas como de 1 gramo de peso, que están volando por el espacio, que formaron parte de un meteorito más grande que se ha desintegrado y que son una amenaza para la exploración espacial. Los científicos saben perfectamente que este es un problema que está ahí, que existe y que cualquier nave que lanzamos al espacio puede ser impactada por estos micrometeoritos. Lo que ha ocurrido es que ha impactado justo en uno de los hexágonos que forman esa lente maravillosa, que es el ojo por el que ve
James Webb. Eso te iba a decir, que se ha hecho mucha avería.
La avería es pequeña porque tiene muchísimos hexágonos, se ha perdido uno, no pasa nada, pero es irreparable. Y eso es lo malo, que hasta ahora muchos de estos satélites que lanzan al espacio tienen sistemas de protección o incluso sistemas de reparación por si hay algún accidente más grande. Pero en este caso parece que no se va a poder corregir esta avería que se ha producido, este arañazo. Es como una especie de arañazo en la gafa del telescopio. Va a estar ahí para siempre. Afortunadamente no va a impedir que siga habiendo imágenes maravillosas, pero es posible que pierda una pequeñísima parte de la resolución y, por lo tanto, obligue a los expertos a orientar de manera diferente la lente del telescopio para poder observar lo mismo que se observaba antes de este pequeño impacto. Lo malo es que cuando se lanza algo al espacio siempre hay un alto grado de incertidumbre y no se puede asegurar que esto no va a volver a ocurrir. Se intentan hacer todos los cálculos, todos los sistemas de protección, se sabe que se pueden modificar las trayectorias para evitar nubes de posibles impactos, pero siempre hay un componente de azar en la exploración espacial. Y bueno, igual que le pasó a su antecesor, el telescopio Hubble, que hubo que repararlo en el espacio porque se puso pachucho, pues bueno, el James Webb algún día también pues tendrá un accidente y habrá que ir ahí a modificar cómo funciona.
¿Cuándo vamos a tener nuevas imágenes? Porque las que pudimos ver eran espectaculares.
Bueno, realmente estamos teniendo, y los científicos ya no dejan de recibir información. Se han recibido nuevas, desde aquellas primeras de las que comentamos aquí en este programa. Se han recibido, por ejemplo, también imágenes de nuevas colisiones del centro de una galaxia que han sido espectaculares y permanentemente se están recibiendo datos. Lo que pasa es que ahora, después de este calentón inicial que ha sido tan maravilloso, lo que toca es a la ciencia ir pausada y empezar a investigar los miles y miles y miles de datos que se van a recibir por científicos de todo el mundo y descubrir información útil para la ciencia con ello. Es decir, que ahora, bueno, yo creo que ya lo de las imágenes está muy bien, pero lo que todos queremos ver es la primera publicación de a lo mejor un planeta fuera del sistema solar con una atmósfera habitable, o quién sabe si la imagen de esas primeras partículas que generaron las primeras galaxias, esas investigaciones que volverán a dar titulares en toda la prensa, pero que tardarán todavía un tiempecillo en llegar.
Pues los miércoles Jorge Alcalde se pasa por La Linterna para hablarnos de ciencia. Muchas gracias, Jorge, un placer como siempre.
Bueno, el placer es mío, un abrazo muy fuerte, hasta otra.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. TEC22.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Placer inmediato. Esta semana nuestro helado sándwich sabor a nata Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,19 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Este verano, aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.